4 de la tarde, 4 minutos, estamos en Dulces y Amargo, como todas las tardes, en Radio Nacional. Nos están escuchando desde La Quiaca hasta la Antártida, Argentina. Y habíamos dicho que en la tarde de hoy íbamos a tratar de entender un poco más la actualidad del país hermano de Venezuela, pasando por un momento feo. Por eso hemos invitado, ya vamos a hablar con ellos en unos minutos, a algunos venezolanos que están viviendo en Argentina, algunos de ellos ya argentinos, después de mucho tiempo, y otros que acaban de llegar, que es algo que está pasando mucho en este tiempo. En los últimos 3 meses han llegado a Argentina tantos venezolanos como en todo el año pasado. Se supone que están llegando entre 900 y 1.200 venezolanos por semana a la Argentina. Argentina le está dando la visibilidad. Pero, Josefina, vamos a hablar un poquito desde el comienzo, ¿no?
Sí,
la manera de decir.
Uno lo que trata de ver es en qué medida, y sin ser experto en política internacional ni en política venezolana, en qué medida esto que está pasando ahora, que es una crisis institucional muy grave, no nació ni hace un año, ni hace ni siquiera una década. Son problemas que viene arrastrando América Latina en general y Venezuela en particular desde hace mucho tiempo. En general, toda la... el crecimiento y las caídas de Venezuela vinieron siempre acompañados de mucha inestabilidad institucional. Es un país que ha tenido muchos golpes de Estado. Más o menos a mediados del siglo XX empezó a tener como presidente Rómulo Betancourt, que fue presidente durante 2 periodos. Lo hizo se manejó siempre dentro de un marco democrático, pero también tuvo como sus... llegó a través de una alianza de partidos que dejaba fuera a la izquierda en una época en la que la revolución cubana estaba en su pico máximo, estamos hablando de fines de la década del 50, con lo cual se puso en contra a toda una izquierda que estaba en su momento de mayor esplendor. No fue como un gesto político demasiado inteligente o muy visionario. En paralelo, el país fue creciendo porque lo que tiene Venezuela, que es lo que creo que todos sabemos, es la reserva de petróleo más grande que hay en el mundo. Y en todo país, encima en América Latina, es tan rico, las pujas por el poder y por ver quién se lleva esa tajada son muy grandes.
La bendición es una maldición a veces, ¿no?
Absolutamente. Entonces, finalmente, con el dinero que fue entrando, con el mercado de petróleo que se abrió, lo que terminó pasando en Venezuela es que cada vez hubo mayor endeudamiento, quedaron un poco sujetos, no un poco, absolutamente sujetos a los vaivenes del mercado, del Fondo Monetario, y de lo que se puede entender como... lo que Chávez llamaba como el imperialismo. Hubo caídas económicas muy difíciles y Chávez llegó en ese contexto. Uno ahora lo puede mirar, nuestros invitados vamos a ver qué opinan, pero en su momento uno puede haber pensado que Chávez llegó con afanes dictatoriales, y no es cierto, llegó por vía institucionales, fue electo más allá de que tuvo 2 intentos de golpe de Estado, y llegó con un discurso que a muchos les debe haber resultado tranquilizador. El tema es que luego se malogró todo, pero si vos tenés un país en el que tenés problemas económicos, tus regalías o tu posibilidad de ganar están muy intervenidas por los intereses internacionales, y llega alguien con un discurso nacionalista, patriota, bolivariano, entre comillas, y te dice que te va a permitir recuperar soberanía, es evidente que el pueblo venezolano lo debe haber acompañado en ese momento con el voto, y de hecho lo acompañó más de una vez. Lo que terminó pasando después es lo que estamos viendo ahora, que es... Me parece, con la muerte de Chávez, con el endeudamiento que terminó habiendo en Venezuela a lo largo de todos estos años, y con la apuesta tan fuerte que se hizo a la industria, al petróleo, que es que finalmente era la única fuente de ingresos fuerte, cuando el petróleo cae, el precio del barril de crudo se desploma y no hay ingresos para Venezuela, lo que uno termina viendo es que no había dinero ni para... no había ni producción propia de leche, no había insumos básicos resueltos porque buena parte de eso se importaba. Y yo creo que, o sospecho, o lo que uno va leyendo, es que toda esta crisis tiene que ver con eso también, con apostar a una economía...
Y con grandes grados de corrupción.
Absolutamente.
No solo parece haber sido una apuesta equivocada. Vamos a verlo ahora, vamos a charlarlo ahora con nuestros invitados. Antes, un pequeño editado de Eric Domergue, de la producción. Vamos a escuchar los momentos actuales de Venezuela.
La fecha patria del 19 de abril estuvo marcada por las grandes movilizaciones del oficialismo y la oposición. Para los últimos, no fue posible cumplir sus metas. La represión policial y la presencia de civiles prooficialistas armados impidieron cumplir con la protesta.
Varias ciudades de Venezuela donde oposición y gobierno midieron sus fuerzas. El presidente Nicolás Maduro anunció que pronto habrá nuevas elecciones.
Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mi sol.
Sexta manifestación en tres semanas, pero a esta se le llamó la madre de todas las marchas, porque la oposición llamó a formar la mayor masa de gente que el gobierno de Maduro haya visto protestar por las calles de distintas ciudades de Venezuela. La imagen de esta venezolana resistiendo un tanque recorrió el mundo, pero en otro punto de Caracas se reportó la primera víctima, Carlos Moreno, de 17 años. Más tarde se registró la muerte también por un disparo en la cabeza de la joven Paola Ramírez, de 24 años, en la región de Táchira, al oeste del país.
Soy desierto, selva, nieve y volcán.
Y al andar dejo una estela.
Quiero la libertad para mi país. Es necesario que Venezuela sea libre nuevamente. Ya basta de tantas humillaciones de este gobierno. No queremos más dictadura.
Aquí se está peleando porque no hay comida, no hay medicina, no tenemos calidad de vida.
El ambiente estaba tan irrespirable que decenas de manifestantes se lanzaron a las aguas del río Guaire para escapar de los gases lacrimógenos.
Con tu paisaje y mis sueños me iré por esos mundos de Dios. Recuerdos al atardecer me harán más corto el camino.
Horas antes que se vivieran estas escenas, el presidente Nicolás Maduro anunció que activó el Plan Zamora, un operativo militar, policial y civil para derrotar un golpe de Estado orquestado, según él, por la oposición y algunos uniformados.
El Plan Zamora en su primera fase verde en defensa del orden interno, en defensa de la paz y para derrotar el golpe de Estado que ha sido llamado desde Washington y secundado por este señor Julio Borges. Firmo este documento.
Entre tus playas quedó mi niñez, rendida al viento y al sol.
Y esa nostalgia que sube a mi voz, sin querer, se hizo canción.
El oficialismo bailó, cantó y juró defender a la revolución de Hugo Chávez.
¿Crees que el presidente Maduro está bajo ataque?
Sí, está bajo ataque, pero para eso estamos nosotros los revolucionarios. A dar la vida y la muerte a la hora que nos toque.
Nosotros los chavistas y los revolucionarios marchamos por la paz. Mira, nosotros hemos sufrido un ataque económico, un ataque a nivel de la cultura, a nivel de los medios de comunicación, fascistas y golpistas. Un ataque de la alimentación también y de la inseguridad del país, porque este es un país petrolero y entonces ellos buscan el petróleo y nosotros no se lo vamos a regalar así tan fácil.
De los montes quiero la inmensidad, del río,
la oposición promete no abandonar la calle, el oficialismo defender, incluso con su vida, el legado de Hugo Chávez.
La oposición culpa al gobierno de la profunda crisis y demanda la convocatoria de elecciones adelantadas, mientras que el presidente Maduro los acusa de fomentar la violencia y buscar una intervención extranjera. Una jornada que graficó el momento que vive Venezuela y donde no se vislumbra una pronta salida a la crisis.
Mi cuerpo cerca del mar en Venezuela.
Este era el informe que hacía Eric Domergue de la producción del programa sobre la actualidad de Venezuela. Pero para tener una información de primera mano, hemos llamado a cuatro venezolanos que están viviendo en Argentina. Hay entre ellos diferencias de edad, diferencias de trabajo, diferencias del tiempo que llevan en Argentina. Está Sabache con nosotros, que es la que más tiempo hace que está en Argentina. Sabache es conocida, es actriz, es cantante. Hace tiempo ya que estás en Argentina, desde el 2000.
Sí, 18 años. Primero darle las gracias a ustedes, al equipo, a ti, que eres un periodista súper reconocido. Gracias por esta oportunidad de darle voz a Venezuela en este momento.
Nos parecía interesante escuchar directamente a ustedes que están en contacto diario, supongo, con sus familiares, con sus amigos que están allá. Seguimos por Leyman Uribarri, que Hola. Es de Caracas. Hola.
Caracas, sí.
¿Cuánto hace que estás en Argentina?
Yo apenas tengo 3 meses que me vine. Recién llego a Argentina y tengo mucho contacto con la gente todavía allá en Venezuela. Todavía hay demasiadas amistades, familia.
¿Cómo fue que decidiste venir para acá?
Presión familiar. Tengo mucha familia que ya se vino antes que yo y me imagino por lo mismo sentimiento de temor. Me insistieron que me viniera, me vine, pero así como que no quería dejar la lucha que tenemos allá.
Perdón, ¿cuánto antes tu familia llegó?
2 años, 3 años tienen aquí mis hermanos.
Estamos también con Omar Cifontes, que está con nosotros. ¿Cuánto hace que estás acá?
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tengo casi 3 años. Dos años y 10 meses.
¿Te viniste también porque comenzaba la crisis?
Me vine más que todo por un tema de seguridad. Fue el factor más grande que me llevó a tomar la decisión. Uh-huh. Pero sí, también venía lo que es la crisis económica, conseguir alimentos, medicinas, entre otros.
Y Nelson Fernández, hace también más tiempo que estás en Argentina.
Sí, tengo ya 8 años uh-huh. acá en la Argentina. Me vine a los 19. Me vine principalmente de razones personales. Uh-huh. En principio, la situación política de Venezuela no afectó en la toma inicial de venir a Argentina.
Hace ocho años,
pero sí al querer volver. Al querer volver, me quedé sin punto de domicilio de retorno y tuve que verme en la obligación de, hacer mi hogar y mis años
acá. Ya que estabas acá, te quedaste acá.
Ya que estaba acá, me quedé acá.
¿Por qué no podías volver?
Porque básicamente mi familia me prefería fuera del país antes de exponerme a mí en la calle, porque la verdad es que era un riesgo y sobre todo porque yo soy muy cabeza caliente. Entonces me dijeron, muchacho, váyase para afuera.
¿Cuáles son los riesgos en Venezuela hoy?
Muchos, muchos. Te cuento algo, yo me vine cuando el asesino golpista subió al poder. Yo soy artista. Mi carrera, toda una carrera bellísima, de conducción, de actriz, de discos grabados. Los artistas venimos a ser líderes de opinión sin quererlo. Entonces, como yo no acepté en ese momento venderme al régimen, porque este plan del régimen no viene desde ahora. Hoy, gracias a Dios, tiene luz. El plan viene desde mucho antes que se montara Chávez en el poder. El plan viene exactamente para toda la región. Ellos aprovecharon el petróleo de Venezuela para alimentar la corrupción y meterse en los puntos estratégicos de Latinoamérica. Yo soy una persona apartidista totalmente. Pertenezco a un movimiento que se llama Artistas por Venezuela, que somos más de 250 artistas, conductores, comunicadores, periodistas, que estamos en contacto y levantando la voz y siendo esa caja de resonancia que necesita Venezuela. Y te voy a hablar de hechos, nada más. En Venezuela, desde hace 18 años, han muerto más de 350.000 personas. En el 2016, solo en el 2016, murieron más de 10.500 niños y muchas de sus madres. En Venezuela hoy en día no hay comida, no hay medicinas.
¿Cuál es la razón de estas muertes?
Desnutrición, sin medicinas. No hay insumos en los hospitales. La gente que tiene cáncer, la gente que tiene cualquier enfermedad, no está siendo atendida. Hay muertes diarias en los hospitales de Venezuela.
Sin sumar las muertes por violencia. En Venezuela, particularmente en Caracas, en la morgue Bellomonte, la morgue principal de Caracas, entran aproximadamente un fin de semana 100 personas por muerte violenta. La vida no vale nada. Y esto es como dice ella, o sea, esto no es desde ahorita.
No.
Chávez nos vendió un discurso muy bonito que se escuchaba, que íbamos a recuperar el patriotismo, pero fue un vil engaño. La gente, no todos le tomamos la palabra, recuperar el nacionalismo.
¿Ustedes lo votaron?
En su momento la gran mayoría de las personas lo votaron, pero al año él se le cae la careta y comienza a demostrar que no quería ser ningún socialista ni ninguna democracia participativa, sino que iba como un régimen totalmente comunista. Y desde que él comienza,
del
socialismo, lo llaman socialismo del siglo XXI, mal llamado, porque comienza a haber represiones y las primeras cosas que hace Chávez muy astutamente en el primer año de su gobierno es apoderarse de todo aquel que le podía hacer oposición.
¿Apoderarse de qué manera?
Los tribunales, la Corte Suprema de Justicia, cambió la Constitución.
Cambió la Constitución.
El Senado, todas las personas que eran partidarias de él son las que forman parte del mismo gobierno actualmente. El Estado pertenece a Chávez, o sea, en su momento a Chávez, hoy en día a Maduro. No hay oposición, el procurador, el fiscal general, la Defensoría del Pueblo, los ministerios, las Fuerzas Armadas Nacionales empezaron a darle dinero a las Fuerzas Armadas, a ganar cada día adeptos para que siguieran con el socialismo del siglo XXI, que se convirtió en una cúpula corrupta, una de las más grandes de Latinoamérica.
Yo quiero agregar algo a eso. Quien ganó, en el momento que ganó Chávez, fue la apatía. Nosotros teníamos un universo de 11 millones de habitantes. Gracias por la corrección. De votantes. De ese 11 universo de votantes, votaron 6 millones y Chávez ganó con el 3 millones.
3 millones 200.
Exactamente, esa es la cifra. Entonces, eso bastó para dar la entrada democráticamente a un golpista que ya había matado gente antes. Por eso, a mí me costó la salida de mi país, porque yo me di cuenta desde el principio quién se estaba montando en el poder. Yo recibí ofertas del mismo, y no le quiero decir el nombre porque le tengo mucho dolor lo que tengo por dentro. Le dije que no, que yo no me iba a vender al régimen. Y eso me costó la salida de mi vida, de mi casa, amenazas a mi familia, amenazas de muerte. Y ahí no habían redes sociales para denunciar. Yo aproveché una gira que me dejó aquí en Argentina, que le doy gracias a Argentina por la oportunidad de vivir. Por la oportunidad de vivir. Gracias, porque ese fue el momento más duro de mi vida, dejar todo lo que más quería, porque para todos nosotros, los venezolanos, Venezuela es nuestro paraíso, y no sabemos migrar. Hoy estamos aprendiendo, y hoy doy gracias a Dios que las redes sociales y la comunicación se han abierto, y han visto la verdad de lo que sucede en Venezuela.
Nelson, sí, ustedes.
¿Qué tal? Bueno, la verdad es que, mira, yo soy un muchacho de los que representa mi generación con 27 años, Es muy impactante para nosotros vivir estos tiempos donde cuando pasó el paro petrolero en el 2001, nosotros yo apenas tenía 11 años, entonces las influencias políticas que podía llegar a tener yo siempre van a venir influenciadas precisamente de la familia de uno. Claro. Yo tenía familiares chavistas, yo trabajé para Chávez. A mis 17, a mis 18 años, un amigo, mejor amigo en ese momento, me dice, ¿tú quieres trabajar? Sí. ¿Quieres ganar plata? Sí. Bien. Mi mamá es parte de la parroquia de Prado de María y va a ser la rectora del registro inmobiliario del tercer circuito del municipio de Libertador. Bien. Bueno, si quieres trabajar, venite conmigo a la oficina tal día. Y esos fueron 3 meses donde yo gané, nosotros ganamos por quincena. Y no, yo lo reflejo nada más como para que tengan uno en cuenta el tipo de manejo interno de cómo era que se manejaba el capital. Cada último de mes cobraba un cheque en blanco y me decían, pon la cifra que tú quieras. Pon la cifra que tú quieras, o sea, no.
Ahora,
no,
el Estado te da un cheque en blanco.
En blanco.
Y vos ponías el número.
Literal.
Todos los que
chicos, y lo estoy diciendo, mira, lo estoy diciendo desde el punto de vista de un muchacho que yo hoy veo que más allá de los problemas sociales y económicos y la crisis histórica que está viviendo Venezuela, nosotros nos perdimos en algún momento, y mucho más allá, como dicen las chicas, como sociedad venezolana, nosotros los venezolanos siempre fuimos famosos de ser receptores de extranjeros, de ser buenos anfitriones, de ser siempre la nota alegre en cualquier reunión. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento ya, y desde años atrás, desde antes que llegara Chávez, nosotros empezamos a desvirtuarnos como sociedad cuando y sobre todo cuando este gobierno empieza a abrirnos la posibilidad a conseguir lo bueno con poco trabajo, fácil, sin esfuerzo y por posicionamiento, por conveniencia.
¿Cuál era tu trabajo?
Yo sacaba fotocopias, muchacho. Imagínate, yo sacaba fotocopias y yo por fotocopia, en su momento, en el 2001, yo le ponía, porque además era pudoroso, porque 7 millones de bolívares.
Todos los que trabajaban con vos tenían un cheque en blanco y a fin de mes.
Y era una guerra porque, como decimos en Venezuela, es el famoso quítate tú para ponerme yo. Uh-huh. Cada vez que se monta un rector o un político nuevo en un cargo, sacan a todo su equipo y montan al nuevo.
¿Y esos 7 millones de bolívares, para tener como una medida comparativa, para cuánto te servían? ¿Qué comprabas con eso?
Mira, muchacha, yo no te voy a mentir, porque estamos hablando de la época en la que yo tenía 17 años, que eso fue en el 2007, imagínate.
¿Con 7 millones te comprabas un carro?
Yo con 7 millones, claro, yo con 7 millones... Mira, fueron 3 meses, y esos 3 meses te puedo asegurar que mi casa se vivió muy bien. Y porque la verdad, las posibilidades...
¿Y vos ponías esa plata en el cheque en blanco y nadie te iba, lo cobraba y ya está?
Y lo cobraba y ya está, y lo cobraba en efectivo, lo cobraba en efectivo, entonces ahí es lo que yo veo.
¿Te echaron de ese trabajo o te fuiste?
Nos echaron. Porque el quítate tú para ponerme yo. No, que al final, que esta rectora, que no, vamos a poner a la anterior. Y ahí entonces volvió el equipo anterior a
ese. Por ahí
ese.
Los otros hacían mejores fotocopias que vos.
Exactamente.
O había alguien que iba a votar más por los rojos rojitos. Cuando
te sacan de ese trabajo, que era un regalo, ¿en ese momento dejaste de confiar en el régimen?
En ese momento yo estaba, imagínate, con 17 años, rebelde, yo me montaba.
¿Qué rebelde? Si te daban un cheque en blanco.
Sí, pero era rebelde y tiraba piedra porque formaba parte de distintas asociaciones de defender a los derechos afroascendientes en Venezuela para ser un país caribeño. Todavía los que somos un poquito de color, a veces nos miran así como por arriba del hombro, y yo siempre defendí eso. Entonces... sí, siempre. Tú también, blanco. Y entonces, la verdad que, imagínate, es muy en ese momento donde yo políticamente estaba queriendo experimentar y compartía ideas de por qué quién, ese es el tema, y lo que a mí me da indignación. Las ideas más románticas de la izquierda, del movimiento izquierda, no hablemos de política, hablemos de los movimientos. La izquierda... con filosofías básicas como de igualdad para todos, de acceso a universidades, a educación, a comida y oportunidades, siempre nos han utilizado, y esto no es solo en Venezuela, es una problemática en toda Latinoamérica.
Así es.
Y es estos últimos gobiernos, a lo largo de toda Latinoamérica, como en Ecuador, como en Venezuela, como en Brasil, vinieron, sí, sin comentarios, de verdad que vinieron a utilizar esas ideas más románticas y a ilusionar a un montón de gente que siempre fue vivieron, mi papá vivió enamorado de tener la oportunidad de probar un gobierno con las oportunidades que brindaba la izquierda.
Ahora, Chávez ganó, fue reelecto 2 veces, la tercera vez, bueno, murió, terminó,
es que ya cambió
elecciones.
Cuando eso
digo,
pasó.
¿Cómo se explica esto?
Porque cambió todo. Mira, Chávez ganó la primera elección. Fueron fraudes.
Después fraudes.
Uh-huh. Para el mundo entero era un país democrático, uh-huh, pero el que estaba dentro sabía que no era así. La gente está gritando auxilio desde hace 18 años.
Exactamente,
esto
desde
lo que están viendo
años,
yo no lo estoy diciendo yo, no me creas a mí. Este plan se llama el Plan de la Patria y es un documento público que puedes googlear y puedes entrar y te puedes dar cuenta de cómo está sistemáticamente aplicado en Venezuela. Es un error pensar que en Venezuela hay un gobierno que comete errores. Venezuela tiene un régimen y que no comete errores. Hace todo tal cual lo tiene planificado así.
¿Cómo es el acceso a la alimentación? Se habla eso de largas colas para comprar un cuarto de pollo.
De una noche a otra, la gran mayoría de las personas, yo vengo llegando de Venezuela, como te digo, tengo 3 meses aquí y yo presencié los meses antes de venirme, donde la gente hacía colas con 24 horas de anticipación para comprar pollo, carne o artículos de primera necesidad.
¿A vos te pasó de estar 24 horas parada?
Yo no lo hice.
Lo viste, digo.
Porque la gente que lo hace es la gente muy necesitada o la gente que te revende. Yo, lamentándolo mucho, no hacía la cola porque tenía que trabajar, o trabajaba o comía. Y a mí me tocaba pagarlo 10 veces más caro del precio que ellos lo compran. Entonces, lo que llaman ellos bachaqueros. El bachaco que va a hacer su cola, compra y te revende al que no puede hacer la cola. Yo no podía quedarme un día entero haciendo una cola, una fila para comprar el alimento, y me tocaba pagarlo 10 veces más caro.
Claro, o sea, a ver, por ejemplo, en mi casa, en mi familia, ¿no? Mi mamá trabaja todo el día, yo estaba estudiando y trabajando, y mi hermano, por ejemplo, es educador, ¿no? Él es educador de niños especiales, daba clases en las mañanas y las tardes las tenía libres. Perdón. Resulta que ya después, antes de yo venirme, se puso muy difícil la situación, y mi hermano, ya de por sí los educadores no ganan nada. Claro. ¿Sí? Entonces mi hermano comienza a trabajar en una panadería al frente de mi casa. Entonces, bueno, bien, mi familia... ¿Tenía comida? Sí, porque mi hermano trabajaba en una panadería que al lado un vecino tenía un kiosco, y le decía a mi hermano, mira, por favor, cuando llegue en Consa me puedes avisar y yo te ayudo a desmontar la carga. Y, claro. Y en ese caso, en ese aspecto, sí, había comida en la casa. Pero si no, mi hermano era siempre el que hacía las colas, el que... Mira, mi abuela falleció hace 2 años, ella sufría de diabetes, y conseguí la insulina, bueno. O sea, y diabetes alta, 300, no recuerdo la...
O sea, tiene que haber alguien en la familia para hacer las colas, para conseguir las colas.
Sí, claro.
Les pido un segundo, estamos a las 4:30 de la tarde, vamos a hacer el informativo a las 4:30 y enseguida seguimos charlando con 4 venezolanos que están viviendo en Argentina y nos están contando el día a día hoy en Venezuela.
Dulces y amargos, con Osvaldo Bazán, en Nacional.
4:35, estamos con Leyman, Omar, Azabache y Nelson, 4 amigos venezolanos que están viviendo en Argentina, contándonos lo que está pasando allá, cómo lo están viviendo desde acá. Y hay, por supuesto, pantallas de televisión que en todo momento están mostrando la crisis en Venezuela. Y los veía recién durante el informativo mirar atentamente las pantallas. Y me imagino lo que será para ustedes, caraqueños, ver la ciudad, ver su propia ciudad, en donde están pasando estas cosas ahora mismo. Ver a la gente, ver esas calles, esas esquinas que ustedes seguramente reconocen, que han pasado infinidad de veces por ahí, y ver qué estaba sucediendo esto ahora, ¿no?
Osvaldo, no te olvides que también muchos, o sea, la gran mayoría de los venezolanos que estamos acá, nuestra familia está allá. En mi caso, tengo familia en Caracas, en Maracay, en Valencia, tengo mi papá que le dio ACV y no he podido poderle llevar medicinas.
¿Las familias de ustedes quieren salir de Venezuela o quieren quedarse ahí hasta ver si esto amaina?
Pasa por lo económico. Ojalá tuviéramos la posibilidad de traernos a todos. Yo me pude traer a mi madre, pero mi madre, siendo médico, con 50 años de servicio trabajando para el gobierno, está aquí sin cobrar su jubilación y pensión hace 2 años. Y a través de los ojos de mi madre yo veo a 14.000 jubilados y pensionados venezolanos en el exterior que lo han perdido todo. He encontrado jubilados y pensionados en el subte. En Buenos Aires, cuando yo llegué, éramos 1.500. Hoy la cifra asciende a 25.000 y sigue creciendo, solamente en Buenos Aires.
Sí, estos últimos meses se ha incrementado además mucho, ¿no? Uh-huh. Argentina es un lugar en el que los venezolanos han decidido venir y Argentina les ha abierto las puertas.
Por eso es las gracias tan grandes. Por eso no queremos ser un problema. Créeme que la comunidad, la gran mayoría de la comunidad venezolana no quiere ser un problema para Argentina. Somos una comunidad que está aprendiendo a migrar. Nunca nos imaginamos en esta situación. Y es muy complicado. Estamos pasando momentos muy complicados, de verdad.
Sí, a ver, sí, mi familia, o mejor dicho, yo quisiera que mi familia se viniera. Todo el tiempo le estoy fastidiando a mi mamá, diciéndole, mamá, vente, vente, vente. Pero también me pongo desde el punto de vista de ella. Mi mamá tiene 60, casi 70 años, sigue trabajando en una empresa privada, ha trabajado toda su vida ahí desde los 15, 19, no sé, no recuerdo. Y mi mamá me dice, ¿y qué voy a hacer yo allá? Y yo le digo, mamá, vivir, o sea, vas a estar, claro, vas a estar acá, vas a poder salir, vas a poder, yo te ayudo, o sea, montamos algo, no sé, vendes la casa allá. Y me dice, ah, pero vendo la casa acá, ¿a quién? ¿Quién va a comprarme acá un departamento donde vivo? ¿O qué voy a hacer? O sea, tengo mis hermanos, y mi hermana me dice, yo no me voy de aquí si no se va mi mamá, lo cual entiendo, obviamente, ¿no? Pero es eso, o sea, a ver, la mayoría, no voy a decir todos, pero yo sí estoy casi seguro que la gran mayoría de los venezolanos no queremos irnos a Venezuela. Podemos salir para viajar, conocer otras culturas, cosas así, pero no desterrarnos de nuestro país. O sea, ¿qué más daría yo que estar en esa avenida que vimos ahorita, que es la Avenida Libertador en la televisión, pasar por ahí para después ver el Ávila, cruzar el Ávila y llegar a la playa, ¿me entiendes? O sea, tenemos un país muy bonito, muy rico y, lamentablemente,
tenemos que tomar esa decisión. Omar, le decías a tu mamá esto de poder salir. ¿En qué medida esto de la inseguridad? Digo, nosotros también vivimos en un país, que, o en una ciudad, sobre todo, no es todo el país así, que tiene unos índices de inseguridad que por momentos son preocupantes, pero me parece que la unidad de medida que uno tiene impide pensar cómo es la realidad en Venezuela. ¿En qué medida es inseguro estar ahí?
O sea, a ver, te voy a poner el ejemplo que yo le digo a mis compañeros de trabajo acá en Argentina, ¿no? Yo acá salgo tranquilo a la calle. Yo acá voy a trabajar en el subte. Sé que en algún momento me pueden arrancar el teléfono en un colectivo, lo sé. Sé que en un subte me pueden sacar la billetera, lo sé. Pero no me van a matar, ¿me entiendes? O sea, no corro, no tengo el miedo de sentir, hoy salgo, no sé si regreso.
En Caracas es así, cuando salen a la calle, mira, siempre tienen miedo de que los
hay
maten.
Hay 98% de impunidad en las calles, para que se den una idea.
Yo presencié unos meses antes de venirme a un señor que estaba como a una cuadra y se acercó un motorizado con un parrillero atrás y le dice, dame lo que tengas. Y el señor le dice, no tengo nada. Simplemente se ríen y le metieron un tiro en la frente porque no tenía nada.
Mira,
y lo vi morir al lado mío. Uno vive aterrorizado.
Esto es una historia corta. Sí, es una anécdota muy triste. Es de una amiga mía que me mandó un audio, una nota de audio hace un par de meses. Un compañero de facultad de ella, graduado, ella es de la Universidad Simón Bolívar, de arquitectura, fue secuestrado, secuestro exprés. Para nosotros allá, eso es pan nuestro de cada día. No es otro secuestro exprés. Bien, ¿qué fue lo que pasó con este en particular? Nosotros allá, el mismo gobierno, desde hace ya unos años, y lo pueden buscar porque piensan que todo, nosotros no pertenecemos a ningún tipo de partido político, todo lo que nosotros se lo decimos precisamente para compartirlo y para que ustedes busquen y se den cuenta que las vivencias de uno. El gobierno autorizó un grupo paralelo a la Guardia Nacional, que son los denominados famosos colectivos. Esos son colectivos a los que el gobierno le ha suministrado armas precisamente para poder siempre en algún... Mira, Grosso, Omar, permítame, aquí tenemos una definición muy clara. Para las personas y los argentinos que dicen no entiendo lo que pasa en Venezuela, bueno, se los contamos. Hay civiles armados llamados colectivos, los que les comentaba, que tienen un amplio arsenal de armas automáticas y de reglamento. Este grupo fue oficializado por Chávez en varias cadenas nacionales. Este grupo sale cada vez que hay protestas, armados por supuesto, y amenazan y disparan y matan así de simple y con total impunidad. Y también salen a amenazar a sus barrios porque ellos literalmente tienen el poder. Estos grupos son escoltados por oficiales venezolanos, la policía y la Guardia Nacional, y sus acciones son amparadas por estos entes que protegen y sirven. Durante 17 años esto se hizo oficial y se permitió, se aceptó como normal y como parte esencial para defender la revolución bolivariana. ¿Y por qué yo hablo de estos colectivos cuando hablo de un secuestro exprés de un amigo, de una amiga? Porque en el secuestro exprés, en el auto donde lo tenían, le explotó una granada. Imagínense el calibre de armamento que en un secuestro exprés tan simple explotó una granada y mató la vida de un chamo que tenía toda su familia a 2 días de esperarlo en otro país. Se iba a casar con la novia que él había conocido en la facultad, con su gente. Y así tal cual, historias comunes del día a día, en el subte, secuestran el subte, entre una estación de subte principal a otra. Roban un subte con AK-47, los detienen, los secuestran
dentro del metro.
Y de
grupo. O sea, entras al subte y hay un grupo comando que secuestra el
tú estás en tu rutina, sí.
No sé si decirle un grupo comando, a ver, bueno, yo,
como tres, cuatro personas, entran
cuando
dos, tres
me dicen
personas.
Un grupo comando, yo estudié en un liceo militar y yo me imagino a los tipos con las boinas y la vaina. No,
es una milicia,
absolutamente. Gente armada. Y sin civiles. Identificación ni nada, con civiles. Armas de alto calibre, ¿no? Que entran al subte en una estación X, mientras se rehace el recorrido de una estación a otra, como un entre, si mal no recuerdo, zona rental. Parque Central es una distancia larga, o las adjuntas, por allá, no recuerdo muy bien. Entran al subte, muestran las armas, perdón, y le dicen a la gente, miren, no queremos que nadie salga herido, por favor denos sus cosas, y ya está. La gente entrega sus cosas, porque obviamente claro. No dejar que, si tengo un niño, no dejar que maten a mi hijo, a mi sobrino, lo que sea, por estar defendiendo contra un tipo que tiene un arma, y se bajan en la siguiente parada y se van.
Voy a hacer una pregunta un tanto ingenua. ¿La policía? Claro, el ingenuo.
Aplausos, por favor, con la policía.
A ver, yo entiendo. O sea, la policía, en teoría, debería ser una de los entes que debería protegernos. Sí, es cierto, pero si no te roba el chorro, te roba el policía. Uh-huh. ¿Sí? O sea, el nivel
todos
de corrupción
son pagos
es...
por el mismo gobierno.
Pero ¿cuál es la problemática?
Claro. A la gente. Es miedo, juegan con el miedo de las personas. No podemos manifestar, no podemos hacer nada, no te subleves, no digas nada, quédate así y vive con miedo.
No puedes pensar distinto.
No puedes hacer otra cosa.
El régimen oprime a tanto a los de afuera y a los de adentro, que los de adentro te tienes que acostumbrar. Si no te acostumbras, vas preso. Si no, te matan. Y si puedes, huyes.
A ver, en tren de preguntas ingenuas, evidentemente lo que uno ve es como una gran brecha entre las experiencias que ustedes están contando y aquella información a la que uno va accediendo a lo largo de los años. Cuando en su momento llegó Chávez al poder, también uno veía que había como reformas o intentos de reforma que sonaban muy bien, digo, mayor alfabetización, mayor acceso al sistema de salud.
Eso es publicidad al exterior.
No,
eso fue publicidad, pero realmente que hizo eso, esas cosas, mira, yo difiero mucho.
Mira, a ver, hay una realidad, ¿no? Las ideas de él eran buenas.
Sí. Las ideas, se quedaban
claro
en ideas.
Claro que sí, porque a ver.
Sí, las de Fidel también eran buenas.
Buenísimas, sí.
Mira lo que
ahora, la forma en cómo las implementaron, ya ese es otro tema. Lo de la alfabetización y todas esas cosas, sí, es verdad, permitieron que muchas personas de tercera edad o qué sé yo, tuvieran acceso a la educación gratis. Sí, yo di clases, nunca fui chavista, nunca voté por Chávez ni por Maduro, pero estamos ayudando a la gente, dale, yo doy clases en las misiones, no tengo problema, de historia, de castellano, de matemática, que era lo que más sabía en ese momento, ¿no? Lo que más estudiaba. Pero, ¿qué pasa? O sea, no es el tema que... No, una cosa es darle la oportunidad para que todo el mundo estudie, eso está genial. Otra cosa es regalarle las cosas, los títulos. O sea, todos tenemos que pasar por un proceso de evaluación, entre comillas, para cumplir ciertos requisitos.
Meritocracia.
No había evaluaciones, digamos.
No, sí había. El problema es que yo decía, mira, yo considero que este alumno o estos dos alumnos no deberían avanzar porque de verdad les falta mucho nivel, y me decían, no puedes dejar a nadie. Todos tienen que graduarse para poder hacer números, masa, y poder vender al exterior. Miren, graduamos 10.000 ingenieros de la UNEFA.
El Estado anterior a la llegada a Chávez al poder era un Estado de mucha desigualdad social, ¿no?
Sí, siempre hubo.
Sí, siempre hubo. Pero existía la clase media. Hoy en día la clase media en Venezuela no existe.
De alguna forma, es que aquí está el detalle de no involucrarnos. Claro. Cuando uno está bien, yo me sentía bien, o sea, me sentía libre, viajaba, iba a hacer giras, hacía conciertos. Pero no me daba cuenta que también había una sociedad que estaba pasando mucho trabajo. Entonces, hoy en día, viendo las cosas a la distancia, qué mal que no nos involucramos con toda esa gente. Qué mal que dejamos que esto haya permitido el paso del castrocomunismo a Venezuela. Porque eso fue aprovechar. A nosotros nos estudiaron muy bien, te juro, muy bien.
Somos años.
Un pueblo noble, alegre. Despreocupado.
Inocente.
Sí, hasta se podría decir que sí. Y esto favoreció muchísimo al castrocomunismo. Muchísimo. En Venezuela, el presidente del régimen que está ahora es como un títere. En Venezuela no manda él. En Venezuela manda el castrocomunismo chavista.
Y las Fuerzas Armadas.
Hay infiltrados, porque ellos respaldados en la injerencia y respetar la soberanía del pueblo, dicen que no se meta nadie. Pero Cuba... Un cubano te da la cédula.
¿Cómo?
Un cubano te da tu DNI es como si fuese la cédula, es el DNI de ustedes. Uh-huh. Te lo da un cubano. Las militares,
los cubanos que trabajan para el Estado venezolano,
están infiltrados,
llegan de una vez y les dan identidad venezolana.
Están infiltrados en toda la sociedad, en todas las Fuerzas Armadas, están infiltrados en todo.
De todas maneras, yo lo que quisiera decir, quizás no sé, porque todos hablamos desde las cuestiones personales, creo que de todas maneras lo que uno llama el castrocomunismo, evidentemente cualquier modo de perpetuarse en el poder genera corrupciones de todo tipo. Creo
por
que
supuesto.
También en defensa de lo que fueron los ideales inicialmente de la Revolución Cubana, lamentablemente a lo largo de las décadas eso se malogró, pero también es una lástima para los que abrazamos ese tipo de ideas que hoy uno hable de comunismo o de castrismo en términos negativos. Es una gran decisión.
Bueno, pero
es
que la realidad cuando te lo ganaste, te lo ganaste.
Sí, por supuesto, pero bueno, es un nombre que en algún momento significó otra cosa. Eso es
claro, pero digo, justamente en honor a que significó otra cosa, es bueno ver lo que significa, digamos, y las vidas reales a lo que eso llevó. ¿Qué es lo más duro que está pasando hoy en Venezuela, según ustedes?
Wow, secuestros, los secuestros por parte del gobierno, y seamos claros,
hambre.
A ver, porque aquí
hambre.
Aquí tenemos un detonante, varios elementos que hacen una bomba de tiempo en una sociedad que en 200 años de historia, como la sociedad venezolana, nunca se había enfrentado a una situación como esta, en esta magnitud. Estamos hablando de que nos estamos muriendo de hambre al punto de que la gente como amigos míos, y te lo digo con sinceridad y con mucho pudor. Amigos míos, están buscando en la basura para comer. Mío, chamo, yo te digo, o sea, vivo alquilado en un monoambiente, aquí estoy solo, aquí yo nunca usé los cupos Cadivi, yo nunca usé, no me vine con dólares.
Igual, te digo, artistas de la talla de Catherine Fulop, uh-huh. de Carlos Baute, Carlos Matas, te lo pongo así uh-huh. para poner un... sí, para que vean que...
Es gente muy conocida internacionalmente.
Muy conocida y que ha hecho carrera. No prueban proteína hace meses. Hay muchos que comen una sola vez al día, y lo sé de primera mano porque los tengo en el WhatsApp. Estamos todos conectados.
Yo lo viví. Yo vengo llegando, yo lo viví. Yo pasé 8 meses que comía una sola vez al día. Uh-huh. Comía una sola vez al día, no había medicamentos, si vas a un hospital, en el hospital te dicen, no podemos hacer nada, tráelo tú y yo te curo, si traes las medicinas que necesitas, pero aquí no hay nada, lo que puedes ayudarte. Yo bajé, antes de venir a Argentina, bajé 18 kilos.
Por eso se llama régimen, perdón.
Y es que precisamente, quédate tranquilo que estás gracias, entre venezolanos. Y los venezolanos, una de las cosas que nos caracteriza es el bardeo.
Claro,
es muy
claro,
argento, claro. De una muy buena forma de definirlo. Nosotros para todos le sacamos un chiste, tanto para bien como para mal.
Sí, claro. Nosotros nos reímos de nuestra propia tragedia.
Claro. No, bueno, justamente estaban hablando de momentos terribles, digamos, y estaba pensando también esto que vos decías, no se hubieran querido ir.
No.
Ustedes están acá, pero están allá.
Sí, todos los días.
Que es lo difícil, imagínate manejar la emoción diaria de estar con un pie en Argentina y con un pie en Venezuela y no terminar de estar en ninguno de los dos lugares.
No te sientes identificado, no te sientes ni aquí ni allá. O sea,
¿van a volver?
Depende.
¿Sabes lo que pasa, Osvaldo? Que yo creo que el daño tan grande que se le ha hecho a Venezuela, van a pasar décadas para que Venezuela pueda volver, y eso si sale el régimen mañana. Pasarán décadas para que Venezuela se vuelva a reponer.
La descomposición social es muy grande.
Es muy grande.
Muy claro.
O sea, la crisis política, humanitaria, social, es... no sé ni cómo explicarle. A mí me llegan videos de niños de 7 años descuartizando a otros venezolanos, 7, 8, 9, 10 años. Y después me llegan videos con esos mismos niños agarrándole la cabeza a la persona que acaban de matar, sonriendo con una selfie. O sea, el daño de destrucción en la cabeza es demasiado grande. ¿Cómo se hace para levantar una sociedad?
Por eso es que yo digo que de verdad que para entender el problema de Venezuela como sociedad hay que hacer una introspección retrospectiva, como dijo Laureano Márquez, un politólogo, un humorista y politólogo y muy importante de Venezuela, sí. Quien yo admiro muchísimo. Así hay es. Que mirar para adentro y para atrás, para poder entender por qué nosotros hoy estamos como estamos, por qué hoy nos perdimos, por qué hoy perdimos los valores como sociedad, nos, nos reconocían y éramos famosos por eso.
Claro.
Porque nosotros hoy por hoy no somos ni la sombra de lo que éramos antes. Entonces tenemos que empezar. Primero, como dijo, y vuelvo y cito de vuelta a Laureano Márquez, es un genio, búsquenlo. Pero es que Venezuela tiene un sistema político y social donde la persona no es mala, pero la obligan a ser mala. Es como la pelirroja de la película Roger Rabbit, que ella le dice en algún momento a él, yo no soy mala, a mí me dibujaron así.
Omar y Nelson tienen una banda, iban a hacer música, se nos ha ido el tiempo. Los quiero invitar que vengan otro día que podamos hacer música. El clima hoy estaba para otra cosa, ¿no?
Sí, no hay problema.
¿Ustedes tocan habitualmente?
La verdad, ahora sí. sí.
Te obligan a decirlo también.
Sí, es como el dibujito, ¿no?
Han venido con una señorita también que está ahí, sí. Estuvo esperando y a punto de cantar.
Mucha cosa que esté ahí de pie, parece que estoy pagando plantón. Por
Nelson. Nosotros somos una banda compuesta por dos venezolanos, Omar, quien ya escucharon, y a mí, Nelson Fernández, compuesta también con la vocalista principal, que es Camila Pereira. Es una chica que con una genial voz a la que tengo la suerte de llamar novia.
¡Qué bueno!
¡Ay, qué lindo!
Y la verdad Argentina. Es que es un gusto poder escucharnos. ¿Pero saben por qué? No porque seamos muy buenos, sino porque esto es lo que somos. Es una música muy emocional. Muchos dicen por ahí que hasta nuestra música es como para acompañar un libro de Pablo Coelho, porque es de autoayuda.
Bueno, los invito, después arreglamos para que puedan venir un día y los podamos escuchar bien. Leyman, Azabache, gracias por haber estado acá.
Muchas gracias.
Una sola cosa quiero preguntar, nos quedan un minuto nomás de programa, así que les pido si pueden ser sintéticos. ¿Los estamos tratando bien en Argentina?
Es que...
Sí.
Y yo hablo por
yo
mí,
creo que sí.
Es difícil ser un extranjero. Uno pasa a ser un ciudadano de segunda, porque las prioridades siempre la van a tener los locales. Es así, esa es la realidad dura y cruda, es así. Entonces nos dan la oportunidad de por lo menos tener una oportunidad, y eso se agradece. Por eso quiero aprovechar, que ya nos queda un minuto, de agradecerle a toda la Argentina por darnos esa oportunidad. Pedir apoyo a través de tus micrófonos, apoyo internacional, porque necesitamos que se sigan pronunciando a favor de Venezuela todos los países, toda la región. Ayúdenos, porque necesitamos ayuda. Y a la comunidad venezolana en Argentina, unirse, aprender a migrar, ser hermanos, ser agradecidos y sobre todo...
Mejores.
Sí, señor. Y sobre todo, vamos a seguir denunciando pacíficamente, vamos a seguir gritando y elevando la voz por nuestro país. Gracias, mamá.
En lo personal, supongo que comparto con Josefina, no hay ciudadanos de segunda. Ustedes son como nosotros somos como ustedes. Les ha tocado el duro trabajo de emigrar. A muchos argentinos les ha tocado muchas veces el duro trabajo de emigrar. En lo terrible del panorama, digamos, es bueno saber que los encontramos todos los días por la calle, que los podemos ver todos los días por la calle.
Yo la verdad es que piensen que estoy súper agradecido. Siempre me sentí, de hecho, de primera, pero no por una cuestión de no haber sentido, porque pelotudos hay en todos lados, como dicen por ahí, tanto en Venezuela, Argentina y en la China. Bien. Y yo he tenido la fortuna de no encontrarme ni uno, o mejor dicho, así que me los he encontrado, pero uno los va desechando, no se pone el impermeable. Y sobre todo poder agradecer a esas personas argentinas que te volvieron parte de su familia. Su familia, como los Pereira, como los Perovich, como gente de verdad que ha hecho de sus hijos que tú te vuelvas el tío venezolano de ellos. Y eso siempre, Argentina, te banco.
No, déjame nada más aclarar algo. Yo hablo de ciudadano de segunda porque las oportunidades son muy duras para un extranjero. Sí, son muy duras. Es la realidad. No lo digo por
decir... No, se entendió, Azabache.
Por favor, qué por tranquila. Favor.
Leyman, Omar, Azabache, Nelson, muchas gracias por haber estado acá.
Gracias a ustedes. Por favor.